Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título ¿Por qué todos me odian? Y vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 18 al 25, entre otras escrituras en el estudio de hoy. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Señor, estamos aquí, somos tu pueblo. Somos tu pueblo y nos entregamos a ti. A este tiempo presentamos nuestro cuerpo como sacrificio útil. Es nuestro deseo, Señor, que oigamos de ti. Nosotros creemos que tú nos hablas. Señor, tú nos das las mismas palabras que Jesús habló, las palabras que escribieron los apóstoles y que también los profetas hablaron en el Antiguo Testamento. Padre, creemos que la palabra de Dios es fuerte como una espada de dos filos. Padre, creemos que las palabras que tú nos hablas individualmente a cada uno de nosotros, en muchas formas balancea lo que Jesús les dijo a sus discípulos, estas palabras en el pasado. Señor, verdaderamente creemos, queremos reconocer estar equipados para vivir en este mundo y así podemos entender lo que va a suceder, porque nosotros somos el pueblo que ama a Jesús. Señor, danos fuerza para poder entender la palabra de Jesús. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. He llegado a entender que todos tenemos una mascota, ya sea un perrito o un gatito en su mayoría. Yo creo que en mi caso yo soy persona que siempre me gusta los perritos. Nunca he tenido gatos en mi casa, pero yo diría que les voy a preguntar, ¿qué tantos de ustedes que están ahorita aquí, cuántos de ustedes les gustan los gatitos o los perritos? A ver, los que les gusten los gatitos, levanten su mano. Ah, no se preocupen, están bien recibidos aquí. Ahora, levanten su mano las personas que les gustan los perritos. Les voy a leer un artículo risueño que me encontré en un magazine. Esto se refiere a cómo tratar al perrito o al gatito. Dice aquí, estas son las instrucciones para bañar un gatito. Tengan cuidado con seguir las instrucciones paso a paso, porque si no, alguien puede resultar herido. Vaya al servicio del baño y en la taza del excusado, póngale agua a la taza y póngale champú, jaboncito. Así que traiga a su gatito en número 4. Traiga a su gatito en la taza del excusado y cierre las dos tapas de la taza. Quizás sea necesario que usted se pare sobre la tapa de la taza del baño. Advertencia. Asegúrese de no arrimar ninguna parte de su cuerpo cerca de la tapa. Punto número 5. Bájele el agua a la taza del baño 2 o 3 veces. De esta forma, su gatito queda bien bañadito y es un sistema muy efectivo. Paso número 6. Asegúrese que no hay nadie en la casa entre el baño y la puerta de afuera. Número 7. Abra la tapa de la taza del baño y el gato va a saltar de la taza del baño y va a correr hacia afuera. La mejor parte de todo este artículo es que este artículo lo firmaron la familia Perritos. Ahora entendemos por qué los gatos y perros tienen una naturaleza opuesta. Esto nos hace reír, pero algo que es interesante es que el mundo en que vivimos, principalmente la gente del mundo, los incrédulos, en su mayoría, tienen una naturaleza opuesta a la nuestra, porque no creen. No tienen una naturaleza redimida como la nuestra. Nosotros los redimidos hemos cambiado, pero el mundo de los incrédulos tiene una naturaleza no redimida. Y por esa razón va a haber algún tipo de choque entre los creyentes y los incrédulos. Cuando estas dos personalidades se encuentran, chocan. Esto es importante entender para ver lo que vamos a leer en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, comenzando con el verso 18. En esta escritura, Jesús les presenta a sus discípulos, vamos a llamar, la parte baja o la parte triste del ser creyente, de ser su discípulo. Son las consecuencias de seguir a Jesús. Si yo tuviera algo que pudiera criticar a contra de los movimientos evangelistas, quizás no todos, pero algunos, tristemente no siempre presentan todo el evangelio, toda la verdad del evangelio, presentan un evangelismo, un cristianismo muy liviano. Ese es el cristianismo que algunos evangelistas presentan. Desafortunadamente, lo único que enseñan del evangelio es que debes de estar siempre gozoso, contento. Jesús, en este estudio de hoy, nos habla lo que es la verdad, lo que vamos a confrontar por ser seguidores de Jesús, las ventajas y las desventajas. Si ustedes recuerdan en el estudio pasado que les llamó amigos a sus discípulos, dijo, ya no los llamaré siervos sino amigos. Ese fue una sección hermosísima y los discípulos se gozaron. Pero ahora cambia y le dice, ahora tengo que decirles que ustedes por ser mis amigos, yo tengo enemigos. Y mis enemigos no les gustan mis amigos. Es lo que vamos a leer en Juan 15, comenzando con el verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, a mí también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Yo creo que cuando Jesús dijo estas palabras asombrosas a sus discípulos, ya estaban medios inquietos porque Jesús ya les había dado indicaciones acerca de este aborrecimiento. Pero todo este discurso del aposento alto, Jesús trataba de confortarlos. En Juan 14 les dijo, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. Pero unos versos más adelante les dice, la paz les doy, no la paz que el mundo les da, sino mi paz les doy. En otras palabras, les está queriendo decir, no se turbe vuestro corazón. No estén tristes, no tengan temor. Unos versos más adelante les dice, estas cosas os he dicho para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, no permitan que esa tristeza venga a sus corazones. Conmigo tendrán paz, tendrán gozo. Trata de calmarlos, trata de darles valor. Pero a la vez también les dice que habrá oposición. Yo recuerdo una ocasión cuando yo era niño, haber sido asombrado, noviembre 22 de 1963, el día que el presidente John Kennedy fue asesinado. Yo recuerdo exactamente dónde estaba. Estábamos en la sala de clases, en la escuela. Recuerdo exactamente dónde estaba la pizarra, dónde estaban mis libros. Recuerdo haber visto los rostros de todas las personas, incluyendo a la maestra. Todos veíamos a las ventanas y todos nos quedábamos sorprendidos, asombrados. ¿Cómo es que alguien pueda odiar a nuestro presidente a punto de asesinarlo? Aquello fue asombroso. Yo creo que todos fuimos asombrados el mes de septiembre, el día 11 de 2001, cuando oímos que dos aviones se estrellaron en las Torres Gemelas en Nueva York y otro se estrelló en el Pentágono y otro en los campos en el estado de Pensilvania. Aquello fue asombroso para todos nosotros. Fuimos asombrados porque llegamos al punto de entender que hay gente que en verdad tiene odio. Nos odia a tal punto que no les importa a quién golpeen, a quién muera con todo y que nos causen dolor. Entonces, aquí estos 11 discípulos que están con el Señor después de la cena, de la última cena, van en camino al huerto del Getsemaní. Los ha estado tratando de confortar, de calmar, pero de repente comienza a decirles algo que es muy serio, francamente, algo que ninguno de nosotros queremos oír. Les voy a presentar 4 afirmaciones que aparecen en este estudio. Traten de recordar. Estas 4 afirmaciones nos hablan de relación que tenemos como creyentes con el mundo incrédulo. También estas 4 afirmaciones van a edificar nuestra confianza entre nosotros. Estas 4 afirmaciones también presuponen que tú tienes una relación con Jesucristo y esa relación tú la compartes con quien esté frente a ti o contigo. Entonces la primera afirmación es, el mundo te odia. La gente mundana os odia. Jesús está diciendo en el verso 18 y 19. Vamos a ver con más cuidado. Dice, cuando estás viendo con más cuidado, quiero que notemos cómo comienzan estos 2 versos. Estos 2 versos comienzan con una afirmación. Sí, sí, De la forma que está escrito aquí en el griego original, dice que esto asume o indica que pongamos cuidado. Lo vamos a leer. Juan 15, verso 18 y 19. Dice, si el mundo os aborrece, una palabra le está diciendo, el mundo los aborrece o los va a aborrecer. Sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. 19. Si fuerais del mundo, pero ustedes ya no son del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Habla en tiempo presente, notemos, os aborrece. Es la primera vez que ellos se enteran que el mundo los aborrece. Ustedes deben de notar, cuando estamos leyendo aquí, que ese término aborrece, aborreceré, seráis aborrecidos, aparece 6 veces en estos versos que ya leímos. Veamos el contraste que esto nos trae como vimos ya en el estudio pasado. Veamos el verso 9 y notemos otra palabra que aparece tres veces en un solo verso. Dice, en el verso 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Tres veces aparece en un solo verso. En el verso 10, otra vez, dos veces aparece la palabra amor. En el verso 12, otras dos veces aparece el término. En el verso 13, aparece una vez más. Y en el verso 17, otra vez, aparece otra vez el término améis, amor, amar, amor. El amor del Padre, el amor del Hijo, el amor entre ustedes como discípulos, el amor entre los hermanos. Todo nos habla de amor, amor, amor. Ahora les habla de odio, odiar. ¿Qué es el mensaje que Jesús quiere que reciban sus discípulos o recibamos sus discípulos? El amor de Cristo nos va a dar valor, pero sepamos que eso nos va a traer odio. En el Nuevo Testamento es un tema que permanece. El autor del Evangelio de Juan, que es el uno de los apóstoles, también escribió Primera de Juan, y escribe en Primera de Juan capítulo 3 y dice, veamos qué clase de amor nos tiene el Padre, que nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no os conoce, porque no le conocieron a él. No os maravilléis, dijo Jesús, si el mundo os odia. Juan 16, verso 2. Esa es la primera vez que menciona Jesús, el mundo os odiará por ser mis discípulos. ¿Qué quiso dar a entender Jesús con mundo o la gente del mundo? Este es un término que ya debes de estar tú familiarizado si ya has leído la Biblia por algún tiempo. Esto no quiere decir el globo, o sea, el sistema terrestre, el planeta. Cuando él dice aquí mundo, se refiere al término cosmo o cósmico, cosmopolitano, o sea, se refiere a los habitantes con su sistema, un orden de sistemas de la gente incrédula, de valores que tienen ciertas personas, tienen sus ideologías a contra de Dios, a contra del plan de Dios, a contra de Jesús. Cuando yo era niño, había un programa en la televisión y en la radio que se llamaba El Ancho Mundo de los Deportes. No se refería al mundo de diferentes planetas, sino que se refería a una forma, un sistema de actividades que gente que estaba interesada en todos los diferentes tipos de deportes. Por eso es que este programa se llamaba El Ancho Mundo de los Deportes. Este nos daba la idea de un tipo de mundo, que en este caso el término mundo es gente mundana, como dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo os ha cegado. Entonces es un orden de sistema que incluye a el diablo, todos sus demonios, que están contentos de estar a contra de Dios y usan a los incrédulos para continuar con su programa a contra de un mensaje tan simple del Evangelio que Jesús nos trajo, que nos habla de la salvación. Esa gente del mundo nos odia. Algo que tenemos que entender acerca de este mundo. El mundo a veces actúa de una forma muy refinada, con muchas culturas, con mucha intelectualidad, y se ven que son muy espirituales, muy religiosos. Pero a la misma vez, esos que tienen todas esas características se oponen a Dios, principalmente a Cristo, a Jesús, y luego se oponen a ti. Por eso es que Si tú últimamente has venido a ser cristiano, has aceptado al Señor Jesucristo, te sientes incómodo y te preguntas, ¿por qué esta gente me ve diferente? ¿Me ven en una forma tan raro? ¿Por qué me tratan tan feo? A lo mejor no debía de continuar en esto, me siento tan incómodo. Como oí de un misionero que estaba en una parte donde la gente era caníbal. Y él estaba allí con fin de evangelizarlos. Y se dio cuenta que una de las personas caníbales lo veía muy intensamente y le pregunta, ¿por qué me ves así? Dijo, es que yo soy el inspector de la comida en este campamento. Tú tienes el concepto de que la gente del mundo te ven en una cierta forma, como con cierto odio. No estás equivocado. Te ven con odio. Toda esa cultura mundana y toda esa religiosidad, toda esa gente religiosa, te odia porque tú eres un seguidor de Jesucristo. Veamos el verso 20 de Juan 15. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguiré a ustedes. Palabras muy fuertes. ¿Vas a ser perseguido? ¿Perseguido? ¿O seréis perseguidos? Dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero quiero llevarlos al Evangelio de Mateo para leer algo más que también hace de acuerdo con esto. Mateo capítulo 10, comenzando con el verso 16. Qué hermosa música es oír como ustedes están volteando las páginas. Qué sabrosa se oye esa música. No me enfado de oírla. Mateo 10, comenzando con el verso 16. El Señor hablando dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Si yo hubiera estado en frente de Jesús, hubiera dicho, muchas gracias, qué hermosa advertencia, que me estás enviando como oveja en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y les explica. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Aún entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Verso 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Vean aquí el verso 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mateo 10, 16 a 22. El día de Pentecostés, cuando comenzó la iglesia y Pedro comenzó a ir a predicar en Jerusalén el Evangelio nuevo, inmediatamente fue arrestado. Después de que ellos llevaron el Evangelio a Samaria y a diferentes partes de Judea, a Damasco, cuando Pablo fue a Damasco y toda la Asia Menor para llevar el Evangelio, los que predicaron, todos fueron aborrecidos y algunos martirizados, porque ahora entendemos que era parte de su trabajo. Así que los libros que nos hablan de la historia de la iglesia han escrito cómo los cristianos fueron perseguidos en todo el reinado de Roma. En Roma se los entregaban a los leones, algunos hasta usaban a los cristianos, los bañaban de gases y los prendían para que fuesen antorchas humanas. Algunos recogían bestias y los destripaban y les metían a los cristianos vivos para que vinieran los perros monteses, y al tragarse la carne de aquellos animales se tragaban a los cristianos vivos, algunos les sacaban los ojos, todo esto porque eran representantes y amigos de Jesús. Uno de estos 11 discípulos que nos escribió aquí, del que estamos hablando, ¿qué le sucedió a ellos? Les voy a decir de un libro que se llama El libro de zorros y mártires, o Foxes y Mártires. Este libro nos habla de la historia, lo que sucedió históricamente a los seguidores de Jesucristo, y si ustedes pueden leer este libro, se los recomiendo. En este libro nos habla lo que le sucedió a muchos de los seguidores de Jesucristo, algunos de los que oyeron este mensaje. Mateo fue traspasado a espada en Etiopía. Marcos arrastrado por las calles de Alejandría. Lucas colgado en un árbol en Grecia. Juan martirizado en un caldero de aceite hirviendo, aunque no murió, en la isla de Patmos. Pedro crucificado cabeza abajo en Roma. Santiago el Grande, decapitado en Jerusalén. Santiago el Menor fue lanzado del templo y luego lo acabaron de matar a palos. A Matías fue desollado vivo. Andrés atacado en una cruz en forma de X. Tomás lanzado en la India Oriental. Judas fue saeteado con flechas. Esto le sucedió a los amigos de Jesús. Ahora les pregunto, yo no sé qué esperabas tú cuando viniste al Señor Jesucristo. Quizás alguien te explicó que si aceptabas al Señor Jesucristo, ibas a estar siempre satisfecho, contento, sonriente. Yo te digo, si eso te explicaron, que si así vas a experimentar cuando vienes al Señor Jesucristo, no te explicaron bien. Si así fuese, tuvieses una vida muy tranquila, pero ahora dices, yo tengo problemas por ser cristiano. Todos tenemos problemas. Imagínate lo que sucedieron los primeros cristianos porque decidieron predicar el Evangelio. Ahora, cuando tú lees el estudio que estamos leyendo hoy de Juan 15 y verso 18 al 25, te das cuenta que Jesús explicó que ibas a ser odiado igual que los primeros discípulos, que vas a ser martirizado. Por ejemplo, la gente te ignora, se burla de ti, tus propios familiares se burlan de ti. Es indicación que serás odiado. En segundo lugar, la segunda fase, podemos ver que el mundo te odia porque el mundo odia a Dios. Qué feo se oye esto, ¿verdad? Verso 18, Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. El verso 22 dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. En el verso 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y al Padre. Así que el mundo nos odia. Es una situación espiritual. El asunto es que el Dios de este mundo, que es Satanás, envía sus legiones de demonios para influenciar su ideología torcida a la gente mundana. Entonces nosotros encontramos contra estas adversidades porque esto nos lleva a una lucha verdad. Quizás ustedes han oído la historia de Marcos Bagdad, que hacía exámenes de películas. Su responsabilidad era evaluar las películas y ponerlos en un cierto nivel. Y vino este incrédulo muy poderoso, le dijo a él. Naturalmente que lo que sucedió hace años atrás con todos estos religiosos, se hizo una película para representar la vida de Jesús. Fue una obra que en verdad no hacía una buena representación de Jesucristo. En verdad no se ni debía de haber entrado a los teatros esa película. Entendamos que este hombre poderoso vino y dijo a Miguel Macdad, tenemos que bajarle el nivel a este tipo de películas, porque usted, y nosotros y tú nos debemos de poner de acuerdo a contra de estos supuestos cristianos. Dice, todos nos debemos de poner de acuerdo para estar a contra de este mundo cristiano. En otras palabras, el programa de ellos, su agenda de ellos es estar a contra de Jesús, que es lo que Jesús dijo. Advirtió de que el mundo estará a contra de los cristianos. Tengo que aclarar esto. Si tú no estás siguiendo a Jesús de acuerdo como la Escritura lo dice, si simplemente vienes al templo y haces unos cuantos actividades, entonces ya el diablo te tiene donde quiera que donde él te quiere tener, te tiene neutral. Pero si tú te entregas al Señor Jesucristo y vas a seguir al Señor Jesucristo como la Escritura lo ordena, así que te va a suceder como los perritos que nos indicaron cómo bañar los gatos. Quizás algunos que me escuchan están pensando, ¿por qué es que esta gente odia a Dios? ¿Por qué es que esta gente odia a Dios? Jesús no está en Hollywood. Tenemos que entender, Jesús está en Jerusalén. Estas gentes parecen ser muy religiosos y muy sinceros contra Dios, y Jesús nos está diciendo que esa gente de Hollywood odian a Dios. Así que Dios nos dio una sola solución para el perdón de pecados, y la solución es Jesús. Ese es el tema de el Evangelio de Juan. Juan escribe y dice que los enemigos de Jesús y los enemigos de nuestros enemigos están siempre a contra de nosotros. Y en el capítulo 8 de Juan, ¿recuerdan lo que sucedió? Jesús les dijo en el capítulo 8, ustedes no me conocen, ni a mi Padre conocéis. Si ustedes me hubiesen conocido, hubiesen conocido también a mi Padre. Ustedes de vuestro Padre sois, y vuestro Padre es el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer, porque él ha sido asesino desde el principio. También les dijo, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. Yo no soy de este mundo. Ustedes son de este mundo. ¿Qué les está diciendo Jesús en su propia cara? El sistema mundial, el sistema de este mundo, es de lo más hondo del mundo, donde está Satanás. Satanás está abajo, en lo profundo. Yo estoy arriba, soy de arriba. Entonces, el punto que tenemos que ver aquí es algo muy duro de aceptar. Si una píldora muy difícil de pasar, si una persona rechaza a Cristo, el mundo los odia porque el mundo odia a Dios Padre. Y Jesucristo nos pone en esta categoría de que somos odiados del mundo. El mundo te odia. El mundo te odia porque odian a Dios. Vamos a ver el verso 22 de Juan 15. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, a mí también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Antes que Jesús viniera, yo supongo que cualquier persona podría considerarse justo, porque la gente puede decir de sí mismo, yo guardo la ley, soy una persona bien religiosa, guardo mi religión, soy sincero, no hago mal aquí, no hago mal acá, ayudo aquí, acá, entonces yo estoy bien y no soy tan malo como muchos otros. Pero luego apareció Jesús y les trajo un nivel nuevo de justicia. Era un hombre perfecto en carne. ¿Por qué? Porque era Dios mismo, era encarnado por Dios. La perfección de Jesús que les mostró a la gente religiosa de entonces y de hoy es un nivel de perfección que nadie podrá tener, solamente Jesús. Y es la única perfección que Dios acepta para que vayamos a su presencia. Oí la historia de un jefe de una tribu india en el África. Cuando estaba allí, naturalmente que este indio en su tribu nunca había tenido la experiencia de ver un espejo, pero como se le estaba instruyendo para predicador y venía a las clases donde estaba el maestro, el misionero, cuando llegó aquel misionero tenía un espejo colgado de un árbol. Aquel jefe de la tribu pasó frente al espejo y se sorprendió de ver un hombre en aquel espejo, sin saber que era su propio retrato. Se sorprendió, veía aquel espejo y brincó, asombrado. Volteó al misionero y le dijo, ¿quién es ese hombre tan feo que está en ese árbol? El misionero tuvo que explicarle, dijo, no es ningún hombre horrible, eso que estás viendo es un espejo y ese es tu retrato, eres tú mismo. Aquel jefe no lo puedo aceptar, decía, no es posible, ese hombre que está dentro de ese árbol está muy feo. Hasta que aquel jefe de la tribu se acercó al árbol, tocó detrás del árbol, se dio cuenta que no había nadie, volvía a ver al espejo y se veía en sí mismo, se convenció y le dijo al misionero, te voy a comprar ese espejo. Entonces el misionero dijo, no, yo no puedo vender ese espejo, lo necesito. Entonces al fin lo convenció, le vendió el espejo, aquel jefe de la tribu quitó aquel espejo, lo aventó al piso, bailó sobre él, lo hizo mil trizas, porque no quería ver su propio reflejo, no quería ver lo feo que él era, verse en y darse cuenta, porque aquel espejo le mostraba la verdad. Así, Jesús vino con una justicia perfecta, así que la gente pecaminosa de aquellos días, lo único que podían decirse unos a los otros, vamos a tener que deshacernos de este individuo. Y lo lograron, lo crucificaron, porque Jesús vino y les mostró una justicia perfecta. Por ejemplo, si estás en un teatro y estás acostumbrado a ver aquella película en el oscuro, de repente sales y ves la luz del sol, aquello te molesta, porque estabas en lo oscuro, sientes deseos de cubrirte sus ojos. Porque por eso es que la Biblia dice que los hombres amaron más la oscuridad que la luz, porque sus obras son malas. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Veamos el verso 19 de Juan 15. Dice, el mundo os odia. El mundo los odia porque el mundo aborrece a Dios. El mundo os odia porque ustedes ya no están caminando con ellos. Verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo ama lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entendemos lo que aquí está diciendo. Tú ya no haces lo que hace el mundo. Ya no perteneces al mundo. tú has decidido seguir a Jesucristo. Entonces, tú has escogido la salvación y saliste del mundo. Que en una forma práctica, tú estás defectuoso porque dices, yo ya no quiero vivir en ese mundo. Yo ya no quiero ser parte de ese mundo. He decidido seguir a Jesús de hoy en adelante. Y porque tú ya no eres del mundo y has decidido salir del mundo, el mundo te odia. Porque ellos te consideran que tienes un defecto. Pablo escribió a Timoteo y le dijo, todos los que han decidido seguir a Jesús sufrirán persecución. Ahora veremos por qué. Cuando tú sales del mundo, ya no estás en sus fiestas mundanas, ya no estás con esos amigotes que antes tenía, a veces el mundo te va a confundir como que tú tienes un concepto superior, como que tú te crees mejor que ellos y te insultan diciendo, ahora te crees mejor que nosotros porque ya vas a la iglesia, ya oras y lees tu Biblia. Ellos se sienten que tú eres superior y porque ellos creen que tú te crees mejor que ellos, te insultan. Oí la historia de la persona que inventó el paraguas. La primera vez que este señor salió a la calle y abrió su paraguas, las gentes lo apedreaban. ¿Por qué? Porque se sentían incómodos, no querían que alguien fuera diferente a ellos y se sintieran mejor bajo la lluvia cuando ellos estaban mojando por no tener un paraguas. Entonces ellos querían destruir aquel paraguas. Así que tú has escapado del mundo y ya no perteneces al mundo y ellos te consideran defectuoso. Oí que en el estado de Sur Carolina es una historia verdadera. Una iglesia en Myrtle Beach, South Carolina, cada semana de la resurrección, esta iglesia levantaba 3 cruces enfrente de su templo, porque era la semana mayor, la semana de la resurrección. Eso lo hicieron cada año y luego la cubrían con telas moradas o negras como símbolo de que era la semana de la pasión. Pero la Cámara de Comercio de la ciudad les envió una carta ordenando tienen que quitar esas cruces de frente de su templo porque hemos recibido muchas cartas que se están quejando. Y esa carta decía, recojan sus cruces y póngalas dentro de su templo y no hay problema. Pero mientras que esas cruces estén expuestas al público, donde toda la gente que pasa por la avenida, eso incomoda esta comunidad. Entonces, yo no lo puedo comprobar, pero como hemos visto en otros casos, en otras partes de los Estados Unidos, podremos asegurar que esa organización de la organización de leyes civiles americanos están en contra de todo esto. Yo casi puedo decir que ellos son los que están a contra, porque la Biblia dice que el mensaje de la cruz es ofensivo para los que se pierden. La gente que se está muriendo en su pecado, saben bien que van al infierno. Cuando ven la cruz, les recuerda de la vida perfecta de Jesús, y como ellos no están dispuestos a vivir esa vida perfecta de Jesús, o aceptar la vida perfecta de Jesús, eso los incomoda, y se oponen, porque dicen que el Estado y la Iglesia debe de estar separada, que debe haber una separación, eso es mentira. Punto número 4, y con esto concluiremos, el mundo os odia, es el punto número 1. El mundo los odia porque odian a Dios. El mundo los odia porque ellos creen que ustedes están defectuosos. El mundo los odia, pero tenemos que entender la parte hermosa y sabrosa, por eso lo dejé para el fin. Qué mensaje tan hermoso que el mundo nos odia ¿A quién le va a alegrar oír esto? ¿Cómo es que esto nos va a consolar saber que la gente nos odia? Quiero que te alegres. En primer lugar, tú estás en una buena compañía. ¿Por qué? Porque cuando tú has sido odiado por Jesucristo, entonces tú estás al lado de Jesucristo. Verso 18 dice, sabed que a mí me aborrecieron primero. Así que ustedes están en el partido que está Jesús. Así que tú te identificas con Jesús. Yo diría que la gente se está odiando y te persigue, te hace sentir mal. Esto comprueba de que eres un cristiano verdadero y que estás dispuesto a sufrir por estar dando testimonio de Jesús. La gente se ríe de ti cuando ven que llevas una calcomanía en tu automóvil. Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados sois cuando el mundo los persigan y digan todo tipo de mala contra de ustedes por mi nombre. Regocíjense en gran manera, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que existieron antes que ustedes. Entonces, entendamos claramente, cuando tú eres perseguido, tú estás en la compañía de Moisés, que fue odiado por el faraón. Cuando la gente se burle de ti y te odie, porque vives para agradar a Dios, te sucede como Isaías el profeta, que los rebanaron en dos, o el profeta Jeremías, que lo lanzaron a una noria, y Elías profeta, que fue perseguido por Jezabel. Así que tú estás con Jesucristo mismo y estás en muy buena compañía. El mundo os odia, pero yo te advierto que estás en muy buen partido. En segundo lugar, los recursos que tienes disponibles son incomparables. Veamos el verso 25 de Juan 15. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Para que se cumpla, sin causa me aborrecieron. La palabra que está escrita en su propia ley. Sin causa me aborrecieron. ¿Dónde está escrito? En los salmos, varios salmos, 69, 35 y 59, el rey David dice, sin causa me aborrecieron. Así que si el rey David lo pudo decir bajo la inspiración del Espíritu Santo, el Espíritu Santo continúa diciéndolo. Ustedes tienen que entender que todo ese odio fue predicho. Tú estás viendo el cumplimiento de lo que Dios predijo que te sucedería a ti por ser seguidor de Jesús. Yo no sé cómo te sientes tú, pero esto a mí me hace sentir tan gozoso de que el mundo me odia porque yo doy testimonio de Jesús. Tú dirás, pero esto es duro, esto es doloroso. La Biblia lo predijo y esto te indica que Dios está en control y que Dios tiene disponible para ti los mejores recursos para que puedas testificar a favor de Dios. Recordamos cómo la iglesia primitiva se comportaba. En el capítulo 4 de los Hechos nos dice, en el verso 24, y ellos oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, se reunieron y su oración que hicieron comienza algo así, soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan contra cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucedería. Entonces, los recursos que están disponibles para ti por ser seguidor de Jesús son hermosos. Punto número 3 para concluir. Hay muy buenas posibilidades de que cuando tú testificas, algunos van a creer como tú creíste. Tú dirás, el mundo me odia y es duro y duele. Pero yo te digo, Dios te escogió, Dios te eligió para que seas salvo. El verso 20 de Juan 19 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Quiere decir, entendamos que sí, os aborrecen, a mí me aborrecieron primero. Pero si han oído, ustedes han oído mi palabra, hay muy buenas posibilidades que la mayoría de las gentes que oigan tu testimonio, el mensaje auténtico, el mensaje completo del Evangelio, hay mucha posibilidad que ellos van a creer, irán al cielo contigo, a la presencia de Dios. Esto te debe de alegrar cuando te levantas por la mañana. Y tú sabes que vas a pasar por el día esparciendo el Evangelio, hablando a favor de Dios. Debes de sentir el gozo de que los que te oigan, los que te vean, algunos van a creer. Así que estás en buena compañía y tienes los mejores recursos disponibles para ti. Entonces hay posibilidades que algunos crean. Para ti y para mí, esto te debe de animar. Qué agradecido me siento de que Jesús vino y ahora me llama, que soy su amigo, después que me llama su amigo y luego me dice que por ser amigo de Jesús, el mundo me va a odiar. Esa es la señal de que estás siendo un discípulo sincero, un discípulo de Jesús. También les voy a leer algo a ustedes, que una de las afirmaciones más fuertes que se han escrito fue la que dijo Pedro cuando Jesús le dijo, ¿quién dices vosotros que soy yo? Pedro contestó afirmativamente y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las iglesias a veces usan esta afirmación cuando bautizan a alguien, le piden al candidato antes de bautizarlo, queremos que tú digas con tu propia boca, ¿quién es Jesús? Y el candidato contesta, yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La explicación aquí es, y está escrita, cuando tú dices que Jesús es el Hijo de Dios, esto indica que tú no eres ateo, que no eres agnóstico, no dices, no sé si Dios existe o no. Cuando tú dices que Jesús es el Hijo de Dios viviente, declaras, no eres un idólatra, que adoras imágenes de madera, de oro o plata, ni adoras a sus antepasados, no les haces oraciones a sus antepasados que ya murieron. Tampoco adoras a diferentes figuras, ni adoras lumbre, ni adoras a alguien que ya murió. Cuando tú afirmas que Jesús es el Hijo de Dios vivo, declaras que tú no eres un politeísta, que tú crees en un solo Dios. Cuando tú dices públicamente que Jesús es el Hijo de Dios vivo, estás diciendo que no eres un panteísta, que tú crees que Dios está en todas las cosas que ves y las adoras y les rindes homenajes. Y no eres un uniformista que crees que todas las cosas así han estado por millones de años, y tampoco eres un modernista. Cuando tú dices que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cristo, tú declaras que no eres un judío que niega que Jesús es el Mesías, ni tampoco eres un futurista que crees que el Mesías no ha venido, ni un teofanista que sigues a Mohammed o cosas que las gentes han inventado, algunos líderes han inventado y tantas gentes siguen. Cuando tú crees que Jesús, el Hijo de Dios, tú estás diciendo que tu fe está en Jesús, no en Buda, ni en Mohammed, ni en ningún otro personaje equivocado. Cuando tú dices, yo creo, tú estás diciendo que aceptas las Escrituras desde Génesis a Apocalipsis. Y eso es un testimonio bíblico. Cuando tú dices, yo creo, tú declaras que tu fe es auténtica, legítima y vives por fe. Y confesas con toda claridad. En otras palabras, estás diciéndole al mundo y tú declaras que fuera de Jesús todo es mentira y tú declaras al mundo ampliamente que se arrepientan, que reciban al Señor Jesucristo, porque si no, serán condenados y por eso te van a odiar. Esto sumariza todo lo que Jesús dijo, que si en verdad crees que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Dios que vive, todo esto implica que vas a ser aborrecido. Pero si tú dices, todos son igual, todas las religiones te llevan a Dios, yare, yare, yara, llora, entonces todos te van a aceptar. Entonces te diría, yo prefiero tener a Dios como amigo y el resto del mundo a contra. Esto es una gran satisfacción que todos debemos de tener. Gracias a Dios, démosle gracias a Dios. Padre en el cielo, te damos las gracias, Padre Santo, de que tú nos has constituido tus amigos. Es un título muy honorable. Jesús mismo dijo que tendríamos enemigos, y los enemigos de Jesús no aceptarán a los amigos de Jesús por su incredulidad. Y porque no han conocido el Evangelio, por una mente tan negativa que no ha querido aceptar. Pero, Padre, nosotros sabemos que Jesús es el único que te has enviado a este mundo para redimirnos. Tu único Hijo es la única solución para la redimisión del pecado. Padre Santo, gracias. Gracias, Padre Santo, por la excepción de que algunos que hemos creído, porque tú dices, sí, me aceptan, sí, ustedes me dan testimonio. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has escogido desde la fundación del mundo para ser salvos y llevar tu palabra. Padre Santo, frente a ti, en este momento tan solemne, te pedimos, Señor, pon el medio para que todas estas personas que nos están escuchando a través de la radio, te reconozcan, te acepten, nazcan de nuevo y vivan en tu presencia. Y últimamente, todos vendremos a tu presencia. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.